Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Bueno, gracias chicos. Dios los bendiga grandemente. Ha sido un gozo grande esta semana. Hemos sido bendecidos. Vamos a abrir la Biblia. Daniel, el último estudio. Los que me quieren escribir un mail, con mucho gusto lo contesto. DR, D de dedo, R de Ricardo, todo minúscula, DR, Piovano, B corta, N, arroba hotmail.com. Podés escribirme si te quedó alguna duda, si no estás de acuerdo con algo. Lo podés hacer. De todos los piropos que se largaron el otro día, me encantó. Viste, ahí tenés el chico espiritual que dijo, como dijo, si fuera Pablo, mi primer viaje misionero sería tu corazón. ¡Qué barbaridad! ¿Quién fue? Denle un aplauso, ahí tenés, mirá, qué grande. Ahora escucha, el viaje misionero a un solo lugar. No va a andar picoteando por Creta, por Atenas, por Corinto, por Filipo, te mandaste un viajecito. No, uno. Es un viaje misionero, tu corazón. Muy bien. Daniel, terminamos. No termina el libro, pero para nosotros vamos a concluir, vamos a repasar un poquitito y voy a terminar con los últimos cuatro conceptos breves esta mañana para que Dios anime tu corazón. Vamos a repasar. El libro de Daniel, dijimos, habla de qué. De cinco, cuatro, nada, no, más fuerte, che. Cinco, cuatro, tres, dos, una presente y una futura. Y un siglo de historia. ¿En qué año? 500, 600. Mirá el documento que tenemos en la mano. Voy ahí en la Biblia. Por ahí uno no le lleva mucho y no nos damos cuenta. Tenemos un documento del año 500 antes de Cristo. Es terrible, más o menos. 530, por allí, 540 antes de Cristo. Daniel llegó, tenía 15 años. Y vimos cuatro cosas y vemos la quinta. Primero que vimos la fuerte, ¿qué? La dieta de Daniel. Él dijo, propongo en mi corazón, no contamine, una dieta concreta, profunda y una dieta, ¿cuál es la primera palabrita? Sólida está ya. Personal, muy bien, qué lindo. El segundo, en segundo lugar, ¿qué viene Daniel? Un sillón, no, ya pasamos hermana, estamos en el otro, en el sillón. La dieta ya está, el sillón sólido, bueno, no sé, pero el lugar de Daniel. Ahí se despega de sus amigos y viene el episodio del horno de fuego, ¿sí? Y decíamos allí cuatro no. No te asustes. Segundo, no te arrodilles. Tercero, no abandones. Y cuarto, no. No te aferres. Hay que perder cosas para servir a Dios. Pero como Dios es tan bueno, lo que nosotros parece que vamos a perder, lo podemos perder, pero Él nos da, como le pasó a Job, 10 veces más de lo que Dios sacó. Acordate, cuando Dios invita, Dios paga. Decimos juntos, dale. Cuando Dios invita, nunca se levanta de la mesa y nos deja solo. Tercero, ¿qué vimos? El reloj. Y ahí en el reloj vimos nada más ni nada menos que los tiempos señalados, vino el tiempo de la humillación de Nabucodonosor. Tremendo. Parecía un animal, ¿te acordás o no? ¿Sí? El reloj de Nabucodonosor. En el reloj de Nabucodonosor aprendimos que él gobierna. Y si él gobierna, él toca lo que más queremos. Él debe ser nuestro apoyo, nuestro recurso, nuestro deleite y nuestro principio. Con la dieta aprendimos que Dios revela. Con el sillón, con el lugar, aprendimos nada más ni nada menos que Dios es el que libera y Él lo hace. Con el reloj aprendimos que Dios gobierna en todos los tiempos. Y ayer miramos la pieza. el momento de comunión, una mentalidad superior. ¿Qué más? ¿Te acordás? Una identidad superior. Me dijo, che, tuviste duro ayer. Bueno, una integridad superior, una afinidad superior para con el Señor y una finalidad superior. Y hoy voy a terminar hablando el Dios que sorprende cuando estamos de rodilla. Y hoy voy a terminar hablando de algo maravilloso, del libro de Daniel. No de este libro que estamos leyendo. Daniel tenía su libro. ¿Eh? Capítulo número 9, por favor. Y acá aparece, yo le pondría así, el Dios que permanece. Decí permanece. El Dios que permanece. Diferente, sí, porque podemos ser diferentes en una sociedad adversa y totalmente desvalidos, sin padre, sin madre, sin plata, sin nada. Podemos ser diferentes cuando tenemos un Dios que siempre se nos va a revelar. Él es el que revela. Que siempre nos va a liberar del peor fuego y del peor horno. Un Dios que gobierna y que siempre nos va a recordar que Él es el dueño de todas las cosas. No te ensoberbezcas, no seas altivo, porque Dios te va a bajar de un plumazo. Y nos va a enseñar que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. No te hagas bollo en la cabeza con ese tema. Como miramos ayer, es el Dios que sorprende. Y si es el Dios que sorprende, podemos ser diferentes. Y cuando la palabra superior, escuchá, no está hablando de posición humana ahí, ¿eh? Somos superiores al resto de la casta. No. Por la gracia de Dios, cuando se referían a Daniel con un espíritu superior, que adentro de él había algo superior, no era él el superior. Dios en él era superior. Y llegamos a Daniel, tenía su dieta, su sillón, su reloj, su pieza, pero él tenía un libro, capítulo 9. Fíjate vos que ya no habla de Pasaro, ya no habla de Nabucodonosor, Belsasar, los dos habían muerto y estamos en el tiempo de Darío. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Para los que estudian, este Asuero no es el de Esther, ¿eh? Por las dudas. Vino después eso. Hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Escucha, el año primero del rey Darío es cuando Ciro... Mientras Darío gobernaba en Babilonia, Ciro era el grande, que era más importante, el rey persa, ordenó el decreto para que todos vuelvan los judíos a Jerusalén. Ese mismo año se cumplieron 70 años del cautiverio de Israel. 70 años que Daniel estaba cautivo. Por lo tanto, si le suma 70, 15, más o menos cuando Daniel llegó, ¿cuántos años tiene ahora? 85. Levante la mano, ¿hay alguno de 85 aquí? 85 años. Hay que llegar a esa edad, ¿eh? Ya estaba medio viejito. Vamos a dar cuenta que lo tenemos sentado Daniel acá, ¿no? Viejito, así, y le vamos a preguntar algunas cosas. Dice, en el año primero, verso 2, del reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Qué libro? ¿Los libros de contabilidad? No. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Está diciendo, leí el libro de qué. ¿Qué leyó? Jeremías, el libro, chicos, el libro. ¿Qué libro leía? El libro de Jeremías. Levanta el libro. Chicos, el libro. No, el celular, tenés la Biblia en el celular, todo lo que vos quieras, pero el libro. El libro tiene tapa, tiene papel, tiene hojas. Nunca nada va a reemplazar el libro. Y yo quiero hoy hablarte de la bendición y la conclusión que saca Daniel a los 85 años. Él dice, la dieta fue buena, El sillón que ocupé y el lugar que Dios me dio fue buenísimo. El reloj de los tiempos que pude fijarme y estuve y pasé por cuatro reyes. Nunca me voy a olvidar de los cuatro, puedo contar la historia. Nunca me voy a olvidar de mi pieza y esa ventana que yo abría. Estaríamos acá, diría Daniel, yo abría la ventana y oraba mirando a Jerusalén. Y hoy nosotros abrimos la ventana y oramos mirando, no como los musulmanes a la mezquita, ni los judíos mirando a Jerusalén. Abrimos la ventana y oramos mirando la cruz de Cristo. Pero lo más importante en mi vida, a los 85 años, chicos, les quiero contar, fue el libro, la Biblia. Palabra de Dios. Por eso me gusta la letra de la canción. La Biblia. La palabra, no hay como ella. Y yo te voy a enseñar cuatro cosas que mencionó Daniel. Él vio en el libro de Jeremías que Dios cumple su promesa. Se fijó y dijo 70 años. Y dijo, miró el calendario, la gente dice, se cumple 70 años. Se miró al espejo, de esos espejos que había en ese momento, ¿no? No sé de qué era. Y vio su barba y dijo, tengo 85, 87, 88. ¡Wow! 70 años. Ese año Ciro, el rey persa, firmó un decreto. Está en Esdras capítulo 1, para los que estudian, está ahí capítulo 1. Ciro firmó el decreto y dijo que todos los judíos vuelvan. Y la gran masa de judíos volvió en su primer regreso. Después hubo otro contingente que regresó. En ninguno de los dos contingentes regresó Daniel. Daniel se quedó. Y esto es importante, te voy a explicar por qué. Pero voy a leerte estos versículos. Dice así, capítulo 9. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza. Todas expresiones que decían, me despojo de todo, me humillo ante Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Lee fuerte conmigo, que guardas el pacto. ¿Qué más? Y la misericordia. ¿Sabe qué palabra es allí misericordia? Charles Ryrie, que tengo la Biblia en su mano, que ya está con el Señor, un gran maestro de la palabra, él explica que esta palabra misericordia en el Antiguo Testamento no es una palabra, es una palabra común. En la Antigua aparece 250 veces. Y es una palabrita que significa un amor inmutable de Dios. Verso 9 de Jehová, él confiesa el pecado de Israel. Fíjate lo que hace a los 85 años. Es la primera vez que Daniel pide perdón por él, por sus padres y por su pueblo. Y el verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Otra vez la palabra, amor inamovible. Es el mismo término, dice Chayri, que se puede comparar con la palabra gracia del Nuevo Testamento. La gracia de Dios, un amor inamovible. Es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y acá vienen los tres versículos a los que me quiero referir. Verso número 23 del capítulo 9. Él está orando y Dios ahora le va a dar la visión de todo lo que va a acontecer. Fíjate vos, a los 85, 87 años viene lo mejor del ministerio de Daniel. Aquellos que están grandes ya y que piensan que se tienen que retirar de todos los ministerios, a lo mejor tenés que dejar ese lugar para otra persona, pero para Dios las fuerzas las tenemos hasta el día que Él nos lleva a la eternidad. El día que estamos en el cajón, dejamos de hacer cosas en esta tierra para Dios. Lo mejor de Daniel vino a los 85 años. Ahora, si vos querés estudiar la visión, Daniel escribió lo más maravilloso integralmente, de una manera muy particular, única en el texto sagrado. Cuando uno estudia Apocalipsis, debe hacerlo estudiando todos los pasajes que vienen ahora hacia el final del capítulo 12 de Daniel. Al principio de tu ruego fue nada la orden, y yo he venido, verso 23, para enseñártela. Porque tú, vino un ángel, el ángel que cuidaba a Daniel, que es el ángel Gabriel. Y él le dice, verso 23, al principio de tu ruego fue nada la orden, y yo he venido, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, decilo fuerte, muy amado. Repetí conmigo, muy amado, decí, muy amado. Esta expresión que Dios le dice a un hombre, muy amado, en el texto, en la traducción Reina Valera, aparece solo en el libro de Daniel 3 veces. No aparece ni para José, no aparece ni para Moisés, ni para David, ni para Pablo, ni para Pedro. Dios le dice a Daniel 3 veces, por medio de Gabriel, eres para Dios muy amado. Por lo tanto, entiende pues la orden y entiende la visión, plan de Dios. Capítulo 10. Acá no se muere Darío, ¿eh? Darío sigue vivo, pero va a hablar del rey Ciro, que está sobre todo, va a hablar del persa ahora, estaban juntos. En el año tercero de Ciro, ya había firmado el decreto, ya los judíos estaban volviendo, y él se quedó, Daniel. En el año tercero, capítulo 10, de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra. ¿Qué comprendió Daniel? ¿Qué comprendió? Agarra la Biblia, decí, agarra la Biblia. Repetí conmigo, decí, Padre Dios, decílo fuerte, Padre Dios, hoy decido comprender, entender y aferrarme a la palabra. Comprendió la palabra. El segundo muy amado está en el verso 11. El primer muy amado, dice Daniel, entiende pues la palabra, el plan de Dios. El verso 11 dijo, y me dijo Daniel, varón muy amado, otra vez, está atento a la palabra. ¿A qué tiene que estar atento? Y ponte de pie. Ponete de pie, muchacho. A ti he sido enviado ahora. Verso 12. Entonces me dijo Daniel, no temas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Hay un pacto, el pacto de Dios. La palabra me enseña del amor de Dios, muy amado. La palabra me enseña del plan de Dios. Entiende lo que tengo para vos. La palabra me enseña del pacto de Dios. No tengas temor, Guillermo, porque yo soy fiel. Los hombres no son fieles, pero yo soy fiel. Y el último muy amado está en el verso 19 y me dijo, ¿qué dijo? Repetirlo fuerte, ¿qué dijo? No temas, la paz sea contigo. Mira cómo termina Daniel hoy, yo decido terminar con esto, no termina el libro. Esfuérzate y aliéntate, porque sos muy amado, el poder de Dios. Chicos queridos, concluyo con esto esta mañana. Hemos visto cosas y has tomado decisión. Daniel llega al final de sus días y saca 4 conclusiones de su libro, de la palabra. Y dice, chicos, escuchen, la primer conclusión es esta. Primer conclusión, que para Dios, vos, tú, sos muy amado para Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que el amor de Dios es inamovible, chicos. Dios no es pautas y leyes. Seguir a Cristo, seguir a Dios. Dios no es un compendio de leyes que asusta. Y que ahora volvés y decís, ma, ¿qué es eso de que a mí me gusta esta piba? Yo le doy para adelante. No, no entendiste nada. Porque te estás aferrando a las pautas. El texto sagrado no es un compendio de pautas para vivir solamente. Es un compendio lleno de amor. Dios te dice, Gabriel, Andrés, Viviana, nombres de mi época. ¿Vieron que los nombres cambian por época, no? Hubo un momento de todas las Ela, Marianela, Fiorela, Pasarela. Eres muy amado para mí. Mirá lo que Dios te dice. Eres tan amado para mí, que mi misericordia, dice Daniel, tú eres, Señor Dios grande y digno de ser temido. Ahí están las pautas, que guardas el pacto y la misericordia. Me gusta lo que dice Riley, esta palabra misericordia es la gracia, un amor inamovible, inamovible. Es parecido al término en el Nuevo Testamento a longanimidad, long, al largo, longanimidad, ánimo largo. Yo puedo tener esa paciencia, esa longanimidad delante de Dios, pero el amor de Dios así es largo, es inacabable. ¿Sabe qué significa gracia? Nunca te olvides. Dios nunca te va a dejar de amar por lo que hagas. Ni te va a amar más, ni te va a amar menos. La palabra gracia es que el amor de Dios es inamovible siempre. Y nunca te vas a portar tan bien y vas a ser tan fiel para que Dios te ame más. El amor de Dios es igual. Y nunca vas a alcanzar a ser tan pecador que Dios te va a amar menos. ¿Entendés? Eso es gracia. Ni tenés que hacer mucho para que Dios te ame más, ni tenés que hacer menos para que Dios te ame menos. Muy amado. Él te dice, hey, para mí sos muy amado. La conclusión primera de Daniel es el amor de Dios inamovible. Cuando estés bien, cuando estés mal y cuando caigas. Te voy a dar una noticia. Vas a caer más de una vez. La Biblia dice, 2 Corintios capítulo 4, verso 7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de Dios y el poder no sea de nosotros, sino de Él. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Perseguidos, pero nunca desamparados. Y aún derribados. ¿Sabes qué es ahí derribado? La piña del boxeador que ¡pum! A la lona. Ese es el término. Un creyente que está en la lona. Pero nunca, fíjate vos, destruido. Porque el amor de Dios siempre me va a alcanzar. Y nunca te tenés que olvidar de ese amor. Tenía una paciente que era la abuelita Asunción. Era un personaje, la abuela Asunción. Cuando llegó al consultorio me tiró los análisis, decía ella. Míreme los análisis. Digo, bueno, pero dígame el nombre. Míreme los análisis. ¿Cómo se llama? Asunción. Bueno, pero espere, le voy a hacer una pregunta. Mire, yo ya pagué mi consulta en la entrada, quiero que me diga los análisis. Bueno, está bien. Bueno, a ver, déme los análisis. Poquito de diabetes, le digo. Sí, ya sabía. Bueno, lo otro está todo bien, tesoro. Bien, los glóbulos rojos, los blancos, los verdes, los amarillos, está todo bien. Me dice, no son míos, son de mi perro. Ah, bueno. Así empezamos. Después hice una relación linda, porque con los abuelitos tengo una relación linda. Me dicen algunos, ¿por qué? Dice, con el ministerio te llevas mejor con los jóvenes y con el trabajo con los abuelos. Es un enigma que lo voy a dejar librado al Espíritu Santo para que se los diga a ustedes. Pero les voy a adelantar algo. Los jóvenes no tienen un mango, me clavo. Yo, los abuelos sí. Pues, no, no es eso. Me gustaron. Qué materialista el tipo, no. Y nos hicimos tan amigos con la abuelita Asunción y me quedó grabada una frase que ella me dijo siempre. ¡Mi doctor! ¡Tropezón que no es caída! ¡Apura el tranco! ¿Entendés? Voy a caminar, te tropezó. ¿Entendés? ¿El secreto cuál es? Cuando el tropezón que no es caída apura el tranco, lo digo. ¿Cuándo es que apura el tranco? ¿Cuándo no es? El asunto es que no te caigas. ¿Y si te caes? Te vas a caer. Yo me caigo muchas veces. Salmo 20. Él pone su brazo y nos levanta, porque nuestra confianza no está en los hombres, sino en Dios. El amor. Muy amado. Entiende. Entendé lo que te estoy diciendo, porque hay un plan para vos. Daniel, la segunda conclusión que saca, escuchen los hermanos mayores también, es, a mí me bendijo tanto esta mañana que terminé emocionado cuando estaba orando antes de venir, que me dijo: Guillermo, yo tengo un plan para vos, siempre lo tuve. Ese plan no se ajusta a tiempo. No se ajusta a tiempo. ¿Qué quiere decir? Que para cada momento de tu vida Dios te va a ir guiando en ese plan. Y no importa la edad que tengas, lo mejor de Daniel vino a sus 85 años, querido. Daniel empieza a sus 85 años lo mejor de su carrera cristiana. Dios tiene un plan. No se ajusta a los tiempos. El plan de Dios no se ajusta a las relaciones. No te pegues a relaciones. Está bien que tengas un pastor y un consejero, pero ese consejero no tiene por qué estar al lado tuyo toda la vida diciéndote, no, no, no. El plan de Dios te lo va a dar Dios por medio de su qué. Decí fuerte, su qué. Palabra. No hay como ella. Las relaciones van y vienen. ¿Dónde están los tres amigos de acá de Daniel? No están. Sadrach, Mesaque y Abednego. ¿Habrán muerto? No, no sé. Pero no se nos menciona más. Creo, va. No recuerdo, creo que ya no se nos menciona. El plan de Dios no se ajusta a fotos. El plan de Dios no es una foto. Mirá, mirá, esta es la foto que yo quiero para vos. Que estés en Gaiman en abril. No, no. El plan de Dios es una película. Y te voy a contar algo. Es de revelación progresiva. ¿Sabes qué creo yo de Daniel? Me animo a decir que Daniel fue el gran libertador del cautiverio de Israel. Solito. Todo el pueblo festejó a Ciro. Cuando dijo Ciro, judíos, vuelvan. Todos aplaudieron a Ciro. Vamos a darle una medalla al rey Ciro. Quedó en la historia el rey Ciro. No. Fueron 85, 90, 100 años de un hombre que se llamó Daniel, que con su testimonio, su mensaje, su fidelidad al Señor, impecable, abrió las puertas para que Ciro firme ese decreto que ya estaba en la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voz de Dios? La segunda conclusión. Muy amado, el amor de Dios es incondicional. Muy amado, entiende de una buena vez el plan de Dios para tu vida. Ahora, la voluntad de Dios es algo que te va a volver loco si no la aplicas como la tenés que aplicar. Yo con los años aprendí que lo más importante de la voluntad de Dios no es ni la que va a venir ni la que ya pasó, ni lo que ya pasó. Lo que viviste atrás es parte de la voluntad de Dios. ¿Aún lo feo de tu vida es parte de la voluntad de Dios? Sí, no te desanimes. Pablo no podría haber sido Pablo sin haber sido Saulo. Un perseguidor de los cristianos. Fue lo peor. Mató gente, Pablo, ¿entendés? Y después tenía que estar en una cena del Señor. Y terminaba la cena, el Señor iba a abrazar a una madre. Y la madre le decía, me mataste mi hijo. Abrazaba a una mujer y le decía, me mataste el esposo. ¿Vos te crees que eso a Pablo no le pasó en Jerusalén? Encontrarse con viudas que él dejó viuda. Pero era parte del plan. Pablo nunca hubiese sido Pablo sin haber sido Saulo. Y vos nunca vas a ser el Jorge que sos ahora y que Dios quiere que seas mañana sin ser el que fuiste ayer y el que sos hoy. Con todo lo malo que te pasó. Él te necesita, sí. Algo que nos hace mucho daño cuando hablamos del plan de Dios, que es personal, es que nos comparamos. ¿Vos te imaginas a Daniel parado en la gran puerta de Babilonia y ver a los judíos salir? Y él añorar estar con la masa. Toda la masa iba para allá, pero él se quedó al servicio del rey porque ya era viejito. Posiblemente por eso se quedó, no sabemos. Lo que sí sé es que Daniel no recibió ninguna condecoración, pero él sabía que había cumplido el plan de Dios para su vida. Y así murió. no creyendo que había hecho algo grande. Muchos se van al cielo creyendo que hicieron algo grande. Lo hermoso es irse al cielo sabiendo y creyendo que hemos hecho lo que Dios quería que hagamos. Tercero, muy amado. Tercera conclusión, el amor de Dios. Disfrútalo. El plan de Dios, obedecelo. Tercero, el pacto de Dios. Ponte de pie, mirá la palabra. Varón muy amado, está atento a mi palabra y ponete de pie. ¿Qué significa? Salí, no podés estar toda la vida de rodilla orando. Está bien, hay que orar todo el día. ¿Sabés qué? Le está diciendo, movete, papá. Movete ahora, dale, llegá y movete. Y acá aparece el verso 12. En este pacto de Dios dice, no temas, porque Dios es un Dios de pacto. ¿Sabes qué quiere decir? Que Dios cumple. Mi Dios cumple. Mi Dios y el tuyo es un Dios que va a cumplir. Por lo tanto, no tengas temor de lo que viene. ¿Qué te da miedo ahora cuando vuelvas? Tu casa, tus amigos, tu familia. ¿Qué te da temor? Tus amigos que te van a arrastrar. Mirá, el Dios de Daniel, le preguntamos a Daniel, está sentadito acá. Don Daniel, díganos, ¿cuál es la tercera conclusión? Ah, hijo, que Dios es fiel. Él cumple. Fíjate lo que dice el libro. Él cumple. No lo que dice el pastor, no lo que dice tu amigo que mañana cambia, no lo que dice, escuchá, el ser que más querés, un hijo tuyo te puede decir algo, mañana cambia. Tu esposa y tu esposo te pueden decir algo y mañana cambian. Pero el Dios del cielo no cambia. Y termina, muy amado, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Don Daniel, díganos la última conclusión. Hijos, tomen coraje, porque la fuerza viene de arriba. Vos y yo no vamos a poder hacer nada, pero yo aprendí. Me acuerdo del horno de fuego, cómo Dios libró a mis amigos. Me acuerdo del pozo de los leones, cómo Dios cerró la boca. No esperes ayuda. Busca ayuda, pero no la esperes, no te aferres a eso. Porque a lo mejor te quedas solo, como dice Pablo en 2 Timoteo 4, 17. El Señor estuvo a mi lado, estuve solo. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio, ¿qué? Fuerza. ¡Ánimo! Te canté una canción que mi papá solía cantar, que me encanta. Hay una senda que el mundo no conoce. ¿La sabe alguno o no? Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Hay una senda que yo pude encontrar. Y los amigos y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. La tercera estrofa dice, hay una senda y escrita está en el cielo. Hay una senda que yo ya no quiero dejar, pues Cristo allá en el cielo me espera y pronto con Él he de estar. ¿Vas a dejar esa senda? Daniel, dele el último consejo a los jóvenes. Chicos, la palabra.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.